indicar lo que queda por conseguir. Es indudable que los libros de historia del futuro hablarán del año 2000, de este siglo, como el siglo de las mujeres. Porque yo creo que además se ha conseguido algo importantísimo, que es que el feminismo y la igualdad sea un concepto que empezamos a interiorizar todos. Yo creo que es un movimiento político, pero cada vez menos partidista, en el que todos nos sumamos y entendemos que es imprescindible y que es una condición que tiene que existir en cualquier ciudad, en cualquier sociedad moderna. Y el 8 de marzo es el día en el que nos reunimos todas y todos aquellos hombres que nos quieren acompañar, parte fundamental de una sociedad igualitaria y que tienen que estar tan implicados como las mujeres, para decir viva lo que hemos logrado, pero ojo que nos queda mucho por lograr. Por lo tanto, yo creo que es un día importantísimo para la Concejalía de Igualdad. Es uno de las fechas en las que concentramos muchísimo la actividad, y creo que es un orgullo para cualquier mujer ver que millones de personas en nuestro país en los últimos 8 de marzo salen a la calle para decir que tenemos que estar y que tenemos que estar de igual a igual.
O sea que en el plano personal, en plano de ebullición, de expectativa, de
sí,
ilusión.
Sí, claro,
¿no?
claro.
Vale. Las demás, ¿cómo lo vivís en el plano personal un día como el Día Internacional de la Mujer?
Pues mira, yo si pienso en el plano personal, tengo que... Esto viene de mi abuela y de mi madre, de las mujeres de mi familia, claro, que me han marcado toda la vida y que sigo un poco su ejemplo. Mi abuela no tuvo ni la mitad de los derechos que yo he tenido, ni la libertad de elegir muchas cosas, y vengo de unas creencias de una familia donde mi abuela que me enseñó muchísimo, jo, no, me decía, es que no es que no tengamos derecho, es que no he podido elegir muchas cosas, y siempre, nieta, tú estudia, tú lucha, tú aprende, tú elige. Eso marcó la vida de mi madre, de una madre que, por ejemplo, al quedarse embarazada tuvo que dejar de trabajar y que me ha criado, estudia, trabaja, claro. También mi padre, ¿eh?
Eran feministas sin saberlo.
Sin saberlo. ¿Qué pasa? Que yo también soy madre de una chica, y yo el día de la manifestación la vivimos en familia, las mujeres de la familia, también con hombres, pero siempre voy a la manifestación pensando que tenemos que seguir luchando. Lo que ellas lucharon sin tener este día, se lo debemos a todas las mujeres y nos lo debemos. Y que luego a veces pienso que nos hemos relajado, ¿no? Yo he heredado una vida más fácil como mujer de la que tuvieron las mías, pero yo tengo que luchar para lo que vamos dejando. Entonces yo le doy mucho valor. Luego ya Amat a mí me ha sumado, porque hablar de Amat y mujeres también es muy importante.
Seguir luchando, porque no puede haber marcha atrás, avanza tampoco, ¿no?
No, ¿cómo la va a haber? Y yo además es que, mira, el año pasado cuando a mi hija la dijeron, ¿quieres hacer huelga? La dije, dime qué significa hacer huelga por este día y qué vas a aportar tú como mujer que ya eres, ¿no? Y intento enseñar esos valores, solo no se aprende. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Y yo lo veo un día como compartir, no es que vayas a la manifestación, es que tenemos que juntarnos para hacer cosas. Los grandes cambios en esta sociedad se hacen cuando nos unimos las personas, mujeres, hombres, para hablar sobre cosas que son importantes. Y todavía hay muchas mujeres que no tienen la suerte que tenemos muchas aquí. ¿Sabes? Mi abuela me decía, mira dónde has nacido para que entiendas lo que has aprendido y cuáles son tus creencias. Si miramos el mundo, vamos, que no nos queda que luchar. Así que yo animo a todas las mujeres a luchar.
Luego os cuento una cosa que he visto ayer curiosísima.
Vale, que no se te olvide. Carmen, a título personal, ¿cómo vives este día?
Bueno, pues para mí es una oportunidad muy grande de difundir un poco el papel de la mujer, y en este caso el de la mujer con discapacidad, que está...
Doble discriminación.
Efectivamente, mucho más discriminada, ¿no? Es una oportunidad grande porque afortunadamente de cuando empezamos nosotros a trabajar con las mujeres con discapacidad, ahora la situación ha cambiado muchísimo, y también es una manera de dar ejemplo a otras entidades, a otras empresas en el plano laboral, para demostrar que el trabajo realizado por mujeres es muy válido.
Es viable económicamente.
Sí. Reconforta además mucho. Entonces, ese papel nos lo hemos puesto un poco como tarea, ¿no? De además de tener igualdad interna en nuestra plantilla, pues dar a conocer a otras empresas nuestra experiencia para que se sumen a este reto que solo se hace desde el papel de la sensibilización, del día a día, de la formación, de la plantilla, también el hablar un poco de la perspectiva que tienen las personas, de lo que significa este día, y poco a poco ir sumando entre todos. Y bueno, yo creo que tenemos mucha gente que hoy en día cree en este día y en los diferentes días que se celebran a lo largo del año relativos a la mujer.
Está claro. Julia, vosotras que tenéis que cargar con un San Benito y con un componente peyorativo, con eso de amas de casa Altamira, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh? Es lo que yo te iba a decir, que lo del día del 8 lo han explicado mis compañeras fenomenal, poco me queda que explicar. Entonces yo te voy a decir lo de las amas de casa. Pues las amas de casa, pues nos ha costado salir adelante. Pues claro, pues fíjate que está hace 35 años que está. Entonces, en aquella ocasión, las amas de casa no podían rechistar, tenían que estar en casa. El irse a los sitios estos, pues las suponía pues un poquitín más de sacrificio, y después eso, pues porque eran gente ya, eran gente de ahora es mayor, de aquella pues eran jóvenes, pero lo que habéis comentado vosotras, tenían que cuidar a los hijos y no podían irse tan fácil por ahí. Entonces, ahora, en lo nuestro, está muy bien. ¿Por qué? Porque es casi casi como para juntarte, relajarte, te sirve como, pues eso, hacer tus labores, que hacemos labores.
Espacio de encuentro entre...
Claro, y después pues estamos también aquí con Patricia en el Consejo de la Mujer, y que llegan estas fechas, esta, lo mismo que la de el 25 de noviembre, que oyes, que te gusta participar. Y después en la cuestión que se sacó, en sacar lo de las siluetas, uh-huh, que lo de las siluetas también me parece que tenemos que darle un valor grande.
Ya están, ¿eh? El último viernes de cada mes no faltan,
uh-huh, ¿verdad?
Que eso es muy importante.
Por cierto, que hace, claro, estamos hablando de hace 4 décadas, era cuando a una mujer se la preguntaba, por ejemplo, para hacer el DNI, claro, profesión, y decía, no, yo no trabajo, sus labores, ¿no?
Sí. Porque a mí me tocó...
Menuda carga.
Yo me he casado con 19 años y tuvo que ir mi padre conmigo, claro, porque no tenía permiso de ninguna clase. Hasta los 23 no se hacía uno mayor de edad.
Patri, cuéntanos esa historia, que no se te olvide. ¿Qué habías visto?
Mira, ayer vi un reportaje en La 2, en Documentos TV, que hablaba de la tasa rosa, que yo no lo conocía. Y hablaba de la diferencia de precios que existen entre artículos de consumo orientados a mujeres y a hombres. Es decir, un desodorante de una línea femenina es más cara que un desodorante de una línea masculina. Ponían un ejemplo...
Y en las maquinillas de afritar se multiplica, porque además
exactamente.
Es una cosa completamente absurda, ¿no?
Eso
absurda.
Es increíble. Ponían ese ejemplo de las maquinillas de afeitar... orientadas a las mujeres.
Son rosas, económicas.
Con una flor de aloe vera. Y
mucha
tal.
Tontería.
Y valen 12 euros. Y las vuestras, que son pues de tío, son, y valen 4. Claro. Y hablaban de todo ese mercado, lo que genera la segmentación de géneros de cara al mercado de consumo, y la carestía que supone ser mujer también, sin llegar a... Bueno, la verdad es que el sueño me pudo, no pude acabar de verle, le intentaré enganchar en internet, y me parecía interesantísimo, una vez más, una discriminación histórica y asumida y totalmente normalizada, pero ponían
ejemplos...
Además es
el truco del almendruco.
Claro, ponían ejemplos de... hacían unos análisis de mercado, y pero eran ejemplos tan absurdos como un triciclo rosa costaba 50 euros y un triciclo azul costaba 35. Increíble, ¿eh?
Es increíble.
Qué horror.
Yo no sé si tenéis la misma sensación, pero parece como que ha habido una especie de clic hace como 3 años, ¿no? Y parece que hemos avanzado en estos 3 últimos años más que en los 40 anteriores, ¿no?
Si me permitís,
Bueno, yo creo que esto es la consecuencia de un movimiento y una reivindicación histórica de nuevas generaciones de mujeres que se incorporan a todos los ámbitos de la sociedad con pleno derecho y desde posiciones además importantes a nivel político, empresarial. Cada vez tenemos más presencia y más poder, ¿no? Y eso nos permite que nuestra voz se oiga más. Eso yo creo que es fundamental. Y personalmente yo creo que hace 3 años, que creo que fue cuando se dio esa auténtica explosión, el 8 de marzo coincidió con la sentencia de La Manada. Y fue una sensación de indignación y de vergüenza tan atroz que unió a toda la sociedad. Un hecho tan horrible y la interpretación que hizo la justicia, no sé si con las armas que tenía en su caso o no vamos a meternos en canciones, pero sí que creo que fue un punto de inflexión que supuso un revulsivo para que todas las mujeres y muchísimos hombres también se sumasen y dirían, no hombre, no, esto no puede ser. Del mismo modo que un asesinato tan cruel como el de Ana Orantes, aquella mujer que todos recordamos que había estado en un reality hablando de su situación, de la situación de violencia que padecía y luego fue asesinada por su pareja. Fue un hecho concreto que nos hizo ver a un país que existía algo que era la violencia de género y que las mujeres eran asesinadas y supuso también un movimiento en la conciencia general. Y yo creo que con el 8 de marzo pasó eso. Uh-huh.
¿Compartís ese criterio los demás? Sí, en los últimos 3 años se ha notado un avance especial.
Sí. Uh-huh. Yo me recuerdo aquel viernes que tú dices, estaba la Avenida de España con bastante más gente que lo que hemos tenido después. Aquel día la gente salió a la calle como muy cabreada, como con mucha fuerza, como diciendo vamos a por todas.
Siempre ponemos autobuses para el 8 de marzo gratuitos desde la Concejalía de Igualdad para todos aquellos que se quieran sumar. Y antes, pues el año que íbamos 65, 70, estábamos encantadísimas. Y decíamos 70, 70, íbamos súper motivadas. Y el año pasado salieron de La Vega 5 autobuses con 390 personas, lo cual es significativo y fue un cambio así de 65 que íbamos encantadas, siendo optimista que ha habido años en las que hemos ido bastante menos, a de repente pasar a 200, 200 y pico, 300 más autobuses. Y eso es porque ha habido algo que ha removido la conciencia.
Aquel año que valió con un microbús, ¿verdad?
Sí. Te digo una cosa, lo voy a decir, que ya total está pasado y no creo que el Tribunal de Cuentas... Cabíamos, en algún año hemos cabido en microbuses, pero yo he dicho, esto ya es una cuestión estética. Aquí vamos en un autobús grande, aunque solo sea por
Carmen,
amor a la propio, chulería. Amor
Carmen Arantxa, ¿compartís ese criterio? ¿Los 3 últimos años han sido un poco especiales?
Sí que han sido especiales, pero a mí me preocupa también, la gente sí que se suma, pero me preocupa que las muertes van en incremento.
Totalmente.
Entonces, sí que hay más visibilidad, más conciencia, pero a la vez los resultados en vidas no corresponden. Y entonces eso es algo que realmente me preocupa. Y no es proporcional. O sea, quiero decir que
estamos
al final
en valores
las vidas
del 2003,
de las personas...
2005, que fueron años dramáticos. Uh-huh. Y si ves la casuística, asistes con espanto a que en muchos casos los asesinatos se producen cuando la mujer decide separarse. Uh-huh. Es el querer ser libre lo que las mata. Y eso es brutal.
Eso es el machismo.
Eso es machismo. Que no solo un día el reflejo de la vida de las personas y de las mujeres. Estaba pensando que justo hace 3 años Amat decidió crear un programa específico. Lo hicimos de acuerdo cuando estabas de concejala, te acordarás.
Sí.
Porque nos planteamos justo unos años antes valorar cómo era la situación de ser mujer y tener una adicción, que es algo que las ha restado siempre, ¿no? Veíamos que las estadísticas nos decían que había muchas mujeres que tenían este tipo de problemática, pero que no era fácil que pidieran ayuda. Y nos llevó a plantearnos en AMAT que ese año íbamos a dedicarlo a entender y a valorar cómo eran las mujeres. Nos dimos cuenta las diferencias que hay y las que encuentran las mujeres que tienen una adicción. Les cuesta reconocerlo, no pedían ayuda. Vienen también un poco de lo que hemos ido hablando, esas creencias de tengo que ser buena hija, buena madre. Sí venían acompañando a lo mejor a sus pacientes, pero no asumiendo lo que las pasaba.
Te lo iba a decir.
¿No? Las mujeres no nos hemos
en el
permitido...
papel de cuidadora es la que va a Mata a pedir información,
bueno, es que como...
la que acompaña a sus hijos o
como
hijas,
madres,
las que van a servicios sociales a solicitar una ayuda, las que se mueven para el cuidado siguen siendo mayoritariamente las mujeres. Vamos a obviar que cada vez hay menos hombres que se implican, y además así debe ser, pero sin embargo cuando nos toca pedir ayuda nos sigue costando.
Pero
es que ese pequeño gen egoísta que necesitamos
pero
las
es que
mujeres
fíjate,
no
si
le
es egoísta, la enfermedad la padecen igual,
claro,
con las mismas circunstancias,
claro,
con lo difícil que es tener una adicción,
claro,
más ser mujer, tener cargas familiares, tener una situación de desempleo, tener menos apoyo familiar porque no siempre se entiende que una madre pueda tener problemas con el alcohol, sí, o con alguna sustancia. Entonces nos planteamos diseñar un programa que lo que sí hemos podido valorar en estos 3 años que hemos conseguido rebajar esa brecha de diferencia, no mucho, pero lo hemos conseguido, van entrando más mujeres. Tenemos que facilitar la situación de muchas mujeres. Es verdad que AMAT trabaja desde la adicción, pero trabajamos con las personas. Nunca pensamos en tener un programa específico hasta que vimos que teníamos que trabajar eso en concreto. A los hombres les cuidamos las mujeres, ¿por qué no nos cuidamos a nosotras?
Pero, yo creo que Carmen sí. Ha puesto el dedo en la llaga, porque yo era el siguiente tema que iba a ponerse sobre la mesa. Algo estamos haciendo mal, o sea, está muy bien las panderetas y estas cosas de los 3 últimos años, muy bien, pero algo estamos haciendo mal, porque evidentemente, y tal y como dice Carmen, las cifras, que son muy tozudas, nos contradicen. Estamos en algunos de los casos en regresión. Es decir, la DGT organiza campañas divulgativas en prensa, en todos los medios, y el número de accidentes mortales de este país va disminuyendo. Se van arreglando las carreteras, se ponen unos quitamiedos especiales y el número de motoristas que se matan son menos.
¿Y las multas?
Pero la violencia condenas. Machista no disminuye.
No, claro.
No sé, no, quizás es una reflexión personal, pero me parece que, como en el caso de los suicidios, el tema de la visibilidad de las muertes llama a más muertes. O sea, el que no se atrevía a veces lo ve más normal, porque es que aquel pues dio el paso y acabó con la vida de su pareja. Entonces, eso es algo que creo que hay que revisar, estudiar y ver si efectivamente hay determinados temas que lo que hacen es un llamamiento a aquellos que se les ha pasado por la cabeza pero que todavía no lo han plasmado, porque ya se va viendo tan normal que es una más.
El proceso que viven las mujeres, y he tenido en mi trabajo, he podido ver a mujeres, es complejísimo, es delicado. Hablamos y la adicción es una enfermedad, y muchas mujeres están enfermas por la situación familiar que han tenido, y no sé si estamos haciendo el abordaje adecuado. Yo a veces veo que tenemos que facilitar mucho a esas personas. Es que es un cambio de vida y no creéis que están tan protegidas como vale. Siempre pensamos. Yo creo que la manifestación está muy bien para reivindicar, para que estemos juntas, pero a la vez tenemos que estar tomando medidas y haciendo más cambios en esta sociedad. Ajá. Las cifras es un reflejo de que no lo estamos haciendo bien, y la autocrítica es fundamental. Oye, podemos utilizar ese día para eso, pero tenemos que seguir avanzando ahí.
Y yo lo que pienso es que tienen poco castigo. Muy poco castigo. Muy poco castigo. Porque si tuviesen más castigo, el que la iba a hacer no la haría.
Desde
pero
luego,
es que matan y matan y matan. Es que
yo
da
creo
igual.
Que tiene que haber ahí 3 pilares. Primero, que la legislación, efectivamente, dé cada vez más cobertura y más recursos a las víctimas. Empezar de cero es dificilísimo. Y ahí tenemos que intentar implementar todos los recursos que sean posibles. En segundo lugar, la educación. Es fundamental que las nuevas generaciones tengan conceptos como la igualdad totalmente interiorizados.
Y el respeto.
Y serán los que consigan llegar a cero mujeres asesinadas. Los jóvenes de ahora o los niños de ahora, que desde la edad más temprana se les empieza a educar en valores. Yo creo que la educación es fundamental y la prevención es fundamental.
Pero educamos los adultos.
Ya.
Entonces yo también creo
entonces,
que
entonces, ¿qué hacemos? ¿No gastamos en educación?
Sí, pero que aparte de los jóvenes nos metamos
y
los adultos.
Y la tercera,
¿eh?
Que es a la que te iba, Arantxa.
Sí.
La tercera es que socialmente tenemos un debe con nuestro posicionamiento acerca de la violencia de género. Se sigue escuchando que son cosas de casa, Se sigue escuchando, es un chaval majísimo, pero bueno, es que ya sabes, es que vete tú a saber si es que eso es...
Tenía problemas.
O una pareja que dices, bueno, es que... Pero él es majísimo, ¿eh? Es que fíjate tú, a ver, vete tú a saber qué pasa ahí, porque ellas también a veces... Vamos a ver, si un violento, un maltratador, no ya un asesino, que esto por supuesto, un violento con las mujeres... o un maltratador, fuese condenado socialmente al ostracismo como un pederasta, está claro que lo tendrían más difícil. Ninguno seríamos amigos de un pederasta. Y estoy segura que hombres condenados por violencia de género no les faltan amigos y todavía se cuestionan, incluso teniendo sentencia.
Pero hay una cosa muy clara. Antes Julia apuntaba, dice, es que poco castigo hay. Sí. Pero quizá si legislásemos bien en educación, nos ahorraríamos igual legislar en justicia, ¿no? Porque hay una cosa de base. Antes hablábamos de la sentencia de la manada. Y todas las manadas posteriores que nacen como modelo, como
nacen esa como parte
de se su abrió la veda, es que se abrió la
pero
veda.
Cuidado, ¿nacen como modelo o estaban y no se denuncia?
No, pero pasa una cosa, Patri, déjame aclarar.
¿Creéis que la,
se abrió la veda?
¿Creéis
se abre la veda.
Que, sí. ¿Creéis que la manada era un caso aislado y que a partir de ahí se abre una veda?
No aislado.
Yo creo que ha habido manadas
así.
Lo que
no aislado fue la manera de valorar ese comportamiento, lo que ocurrió, y eso abre la veda.
Yo creo que ha habido manadas así, y que ha habido mujeres... Bueno, cuando hago así, para la gente que nos escuche, estoy moviendo los dedos diciendo que ha habido muchos. Y yo estoy convencida de que ha habido muchísimas manadas cuyas víctimas se han ido a casa, se han recompuesto como han podido y han tirado para adelante y lo han vivido en silencio.
Yo eso no lo dudo, porque al final hay situaciones tremendas, pero también en muchas parejas jóvenes que decías que ahora estamos valorando qué tipo de relaciones tienen,
totalmente,
qué cosas permiten
contigo
en sus relaciones. Por eso digo que la educación, es verdad que ellos son los jóvenes con quien tenemos que trabajar estos temas, pero también los adultos, que somos los que tenemos ese poder ahora mismo,
qué
estamos transmitiendo, qué estamos haciendo, qué estamos enseñando. Entonces yo creo que es una labor de todos, porque al final es un reflejo. Las madres de antes no se podían permitir ir a poner una denuncia, ni decir en su familia ni a su padre lo que les estaba pasando. Tenían que callar. E incluso las creencias religiosas tampoco lo permitían. Venimos de una sociedad cerrada.
Claro.
Entonces nos estamos abriendo, pero no es
fácil.
Pero
socialmente se considera todavía como una falta menor. Y yo de verdad que no quiero ser... Y además hoy hablamos de un tema festivo, ¿no? Y no quiero que...
Ya, pero la realidad es la
no
que
quiero ser radical, pero es que nunca le falta amigos, es que ha estado en la cárcel 2 días por meter una paliza a su mujer, sabes que igual ha retirado la denuncia,
decimos,
y luego en el bar se está tomando una caña con los colegas y dicen, es que...
Pues como decimos en AMAD, a veces no podemos cambiar todo el mundo, pero también tenemos que dar más apoyo a las personas, tenemos que mejorar las ayudas, tenemos que mejorar, pues mira, si hay que cambiar las leyes, si hay que cambiar lo que se... De verdad, cuando las mujeres que han vivido esas situaciones te cuentan el primer día y cómo a veces se ven en ese vacío que no saben qué hacer, es brutal. Entonces, las personas hay que empoderarlas para que puedan asumir situaciones complicadas. Cuando una mujer tiene una adicción, ¿qué creéis? ¿Que es fácil ir a su casa y decir? Porque muchas acaban en menores, muchas no pueden asumir su responsabilidad como madres, fallan como pareja, muchas son violencia, tienen violencia de género. Entonces, hay que empezar, pero hay que estar al lado de esas personas y acompañarlas. En AMAD creemos que es fundamental y que ese es el camino. Yo creo que por ahí vamos un poquito todos, pero sigamos sembrando ahí y aprovechemos esta fecha tan maravillosa para seguir mejorando.
Uh-huh. Carmen, ¿querías apuntar algo?
Sí, es importante, yo creo, desde mi punto de vista, invertir en la imagen que tiene la mujer de sí misma, en desarrollar la autoestima y la independencia de las personas, de las mujeres, porque mientras eso no avance, en la imagen y hasta dónde está dispuesta una mujer a ser lo último en su casa y lo último en el trabajo, o sea, lo que decías tú, es que no aceptan determinadas situaciones, es que no tienen tiempo, porque ellas son las últimas, son las últimas en todo, es decir, estoy mala, bueno, no tanto, puedo esperar. De hecho, muchas mujeres mueren de infarto porque lo que están sintiendo, pues puede esperar a hacer la comida, a cualquier otra cosa, hay mayor incidencia. Entonces, el concepto que tiene de sí mismo la mujer tiene que estar reforzado con la educación, por supuesto, y con el apoyo. Y mientras eso no ocurra, pues habrá situaciones en las que se dejen totalmente vulnerar sus derechos frente a un novio y demás. Y más ahora mismo que estamos hablando a la gente joven. Ahora existen una serie de tecnologías que permiten un control exhaustivo de cualquier persona que tengas al lado y que quieras tener controlado.
La idea del amor romántico destroza el concepto de pareja saludable que debieran tener los jóvenes. Y estoy de acuerdo contigo.
A la hora de hablar de educación, hay dos temas, yo creo que, vamos, un tema que marca también un hecho diferencial y que yo creo que influye en estos fenómenos de abusos sexuales grupales, que es el acceso de niños al porno, por ejemplo, a través de las últimas tecnologías. Exacto. Cualquier niño con un teléfono móvil, y ahí entra un poco también en lo que apuntaba Carmen, los padres tenemos medios suficientes para controlar qué ven nuestros hijos. Y sí, esto es auténticamente deleznable. Y luego, algo que yo siempre digo en estos casos, y puede parecer una anécdota, pero no lo es, yo no soporto ni 15 segundos de un vídeo de reggaetón. Porque es que el modelo que pone sobre la mesa es deleznable.
Sí.
Es impresionante.
Sí,
y los chavales lo asumen como con una normalidad pasmosa, ¿no?
Sí.
Es tremendo. Pero bueno, vamos a dejar este par de temas que es que me pone un poco así.
Claro, es que esto empieza y no para.
Sí. Vamos a hablar de la conciliación familiar. ¿Es una realidad o es una utopía por el momento?
Es una lucha.
Es
una lucha, un constante equilibrio. A veces más fácil, pero no creas que siempre yo como mujer tengo que decir que ha sido complicado. Soy afortunada del trabajo que tengo, pero es verdad que tienes que estar todo el rato. A veces me comparo con mi madre y mi abuela y dice mi madre: hija, yo tenía más tiempo libre que tú. Y yo digo: no me digas eso, mamá, que llevo toda la vida luchando para conciliarlo. Pero es verdad que el tiempo del trabajo nos quita, y que luego la vida, antes estábamos hablando fuera de aquí, de la situación que nos encontrábamos con nuestros hijos y hijas, con conciliarlo con sus tareas, con sus deberes, con su
sois
con
unas grandes estudios. Unas grandes jugadoras de Tetris, ¿no?
Sí,
ir encajando piezas, ¿no? Carmen.
Totalmente. Es importante eso, el conciliar, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un puesto de responsabilidad es todo un reto, ¿eh? Y a pesar de que haya hombres en esa misma situación, ¿sabes qué pasa? Que es que somos diferentes en nuestra manera de pensar y de tomarnos las cosas, que nos afecten las cosas. Somos distintos, y eso hay que asumirlo.
Es que miles de años con un rol,
claro,
cuesta cambiarlo.
Entonces, también tenemos que tener nosotros un cambio de, si quieres que te traten como un hombre, tienes que pensar y actuar como un hombre en muchos aspectos, porque vuelve a lo mismo.
Amén.
Es así, o sea, es realmente eso no nos lo quita nadie, que somos diferentes, y eso es positivo y complementario, y bueno, pero a veces tienes que aprender a pensar de otra manera, porque es que de esta manera a veces somos muy sufridoras, ¿eh?
Ese es uno de los motivos de los techos de cristal. O sea, no solo que todavía existan empresas que dificulten el acceso a las mujeres, sino que en muchos casos el ascenso laboral o la mejora laboral es viable, y es la mujer la que llega un momento que decide: no, es que no puedo subir más, porque me supone una exigencia horaria o de dedicación que es incompatible con los cuidados, y tomo la decisión de quedarme aquí. El techo de cristal del que muchas veces se habla, continuamos fijándole nosotras en muchas ocasiones, y estoy de acuerdo contigo en que son decisiones que serían implanteables para un hombre en multitud de parejas, aunque vuelvo a decir que hay que estar en positivo, y va cambiando.
Cosas, seamos también un poco, no nos vayamos al otro extremo.
Pero por supuesto, claro, va mejorando y se va dando, pero muy pocos hombres se plantean renunciar a un ascenso porque no van a poder dedicarle las mismas horas a sus hijos e hijas.
Facilitamos muchas veces la vida de nuestros
hijos. Bueno, pero igual también tiene
hombres,
que ser una decisión
hijos.
Que tiene que salir de ellos responsable. Quiero decir.
Hombre, también hay otro, perdonadme un segundo y solo, también hay otro asunto. Antes, a la hora de hablar de violencia machista, decíamos que hay que legislar mejor. En esto también hay que legislar, ¿eh?
Sí, claro, desde luego. Claro. Desde luego.
Yo, claro, desde cuando luego. A mí me tocó esto. Pensar que es que yo puedo ser vuestra madre.
Que no existía, claro.
No existía.
No había este concepto.
¿Qué va?
Tenías que ser madre y era una gran... Y si además no lo hacías bien, o no renunciabas al trabajo, o no cuidabas a tu marido, no eras buena madre. No me digáis que en eso no hemos mejorado.
Muchísimo.
Lo que pasa que tenemos que seguir, porque luego también... los horarios, claro. ¿Cómo está montada la vida? Podemos hacerlo con, ya no es tanto que los hombres no nos lo faciliten o que nosotras no, nos lo facilita la vida, las costumbres que tenemos en España, qué hora nos levantamos, hasta qué hora trabajamos, todo ese tipo de cosas.
Yo
también,
a mí, vamos, es que los míos, fíjate, mis hijos, tengo un hijo ya con 46 años, va a hacer 47 el mes que viene. Entonces, claro. Pensar en mí, que yo de aquella, pues además con 19 años que me casé, yo quería ser la mejor en hacerlo todo lo mejor posible. Y entonces, claro, ahí yo noto que hoy en día mis hijos sí ayudan, claro. Mis hijos hacen muchas más cosas.
Sí ayudan,
mal dicho, efectivamente. Es su obligación, es claro, compartirlo.
Claro.
Pero yo, claro, como eso era... Es, y ahora es todo diferente, pues lo veo, lo que he dicho, la palabra maldicha, ayudan. Cuando la cama es de los dos.
Exactamente.
La lavadora es de los dos.
Los hijos son de los dos.
Los hijos, sí, que lo que digo, que, vuelvo a decirte, ayudan, no. Van a llevar a los niños, ¿dónde tiene que llevarle también su madre cuando no trabaja?
Claro.
Y cuando no, pues los abuelos, ya vamos ahí también.
Bueno, esa es la gran pata de la conciliación de la que nadie habla y sostiene este país.
Exactamente, entonces ves... Entonces, el Día de la Mujer hay que seguir con él. Eso está clarísimo.
Pero hay mujeres que no solo tienen que conciliar el trabajo. Yo a veces pienso en las mujeres que tienen familiares enfermos a su cargo, que por mucho que quieran elegir, no siempre las circunstancias de la vida nos permite elegir libremente lo que queremos
pero
hacer.
Pero esas mujeres entonces, tendrán maridos, ¿no?
Sí.
Y renuncian
a
ellas.
Pero yo estoy pensando, por eso digo que no solo hay que pensar en poder trabajar, que a veces en el campo de las personas hay tantas cosas que tenemos familiar.
Y lo tenemos tan interiorizado, por ejemplo, el ámbito del cuidado de dependientes, que también está mejorando. Pero son las madres.
Mira,
son las hijas, son las hermanas. Son
en AMAD nos pasa que a los hijos
el cuidado de los mayores,
que los hombres vienen acompañados de sus mujeres, y cuando intentamos trabajar con las mujeres que tienen adicción, tenemos que trabajar mucho cómo se sienten de solas, porque no tienen, no solo que no les acompañen, esos juicios de valor de cómo tu mujer, madre, puedes estar mal. Entonces, es verdad que hay deficiencias, pero ahí es donde tenemos que trabajar.
Va cambiando y cada vez, bueno, pues... Pues la corresponsabilidad es más real y el reparto de tareas es más real, pero tenemos que reivindicar todo lo que queda.
Queda mucho.
Está claro. A mí, un único apunte, porque el tiempo se nos fue. Arantxa, en varias ocasiones, ha hecho mención a la diferencia que hay en relación al consumo de sustancias por parte de la mujer. Carmen, me imagino que también hay una diferencia sustancial en el mundo de la discapacidad, ¿no? Uh-huh.
Mucha diferencia, sí. En este caso, bueno, pues la mujer es que partíamos de una situación en la que era la que se quedaba en casa a hacer todas las cosas de los hermanos, que como no tenían discapacidad, ellos eran los que estudiaban o ellas, ¿no? Es una diferencia. Y en todo caso se sacrificaba a aquella mujer con discapacidad para hacerles las tareas del hogar y que los demás pudieran progresar, ¿no? Afortunadamente hemos avanzado mucho desde que comenzamos nosotros a apoyar a las personas con discapacidad. Esto ha cambiado, ¿eh? Y realmente se respira yo creo que somos afortunados, o al menos en la parte de la sociedad en la que nos movemos, porque sí que veo y percibo bastante igualdad entre las personas, ¿eh? No es un reto. Hablábamos ahora de estos peros y estas cosas, pero realmente en el entorno en el que nosotros nos movemos, pues no existen esas diferencias hoy por hoy tan graves.
Bueno,
¿no?
Pues el tiempo sí que se nos fue ya definitivamente de las manos. Desde los servicios informativos de esta emisora os damos cuenta de todas las actividades que se han programado desde la Concejalía de Igualdad en los días previos, y luego el domingo la cita a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Mayor para la lectura de ese manifiesto consensuado dentro del Consejo Municipal de la Mujer, y luego todos a Santander gratuitamente cogemos las guaguas
que nos estarán esperando allí mismo,
que nos pone el ayuntamiento
para llegar a tiempo y que nos recogerán en el ayuntamiento para aquellos que quieran volver, yo creo que en torno a las 2:30.
O sea que tendremos tiempo para tomar el vermú y tomar una rabas.
Sí, hombre, sí.
Patricia Portilla, concejala de Igualdad, Arantxa Castañón, sí, trabajadora social de AMAT, Carmen Fonfría, responsable de políticas de personal de Amica, y Julia Ortega, de Amas de Casa Altamira. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotras.
Gracias. Buenas tardes.